A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Queridos radioescuchas de Radio Metrópoli, muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en esta transmisión que se genera aquí en la ciudad de Guadalajara, precisamente a través de la frecuencia del 1150 de AM y también a través de internet en www.notisistema.com. Hoy es sábado santo, sábado 4 de abril del año 2026, y los saludamos con mucho afecto, Víctor Morales en la operación técnica y Luz Valvaneda, que ya se encuentra aquí en cabina lista para atender sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21. También, si ustedes gustan comunicarse a través de mensajes vía WhatsApp, tenemos un número habilitado ex profeso, 33 18 34 79 40. 33 18 34 79 40. Y los saludamos con el gusto también que lo hacemos semana a semana, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Rosy Bella, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Muy bien, nos va muy bien. Esperamos que a todos ustedes también les haya ido muy bien en este sábado. ¿Qué los vamos a acompañar? Pues no sé, a comer, a transitar por ahí en su carro, que van a su trabajo o incluso que están justamente trabajando. Aquí estamos con ustedes.
Como les decíamos al principio, hoy es Sábado Santo para los creyentes, la iglesia sigue de luto. Será hasta el filo de las 8 de la noche en promedio que las iglesias, los templos acá en la ciudad de Guadalajara celebran la misa de resurrección, y es cuando ya concluye la Semana Mayor, la Semana Santa. Hoy en su por los oficios de laudes en la mañana, el resto del día no hubo mayor celebración litúrgica, hasta en la noche que se lleva a cabo la misa de la resurrección del Señor, una misa particularmente larga, son muchas lecturas, entre 7 y 9 lecturas, normalmente son 9, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. El día de mañana es Domingo de Resurrección y cambia inclusive la fisonomía, vamos a decirlo así, de los templos. Ya se quitan esos lienzos morados que estuvieron colocados encima de las imágenes, y para mañana ya es todo alegría. Así que esperemos que ustedes hayan disfrutado, de los que están de vacaciones, de esta semana de asueto, bueno, por lo menos 3 días de asueto, y para los creyentes que hayan tenido oportunidad de ir a las prácticas piadosas de estos días, la visita de los 7 templos, la misa de la institución de la Sagrada Eucaristía, en el caso de ayer viernes, la procesión del silencio, el Via Crucis, la acción litúrgica, en fin, son muchas actividades que se programan durante esta semana, Rosy Bella.
Así es, licenciado, estos días de asueto, jueves, viernes, muy importantes. Y bueno, esperamos, sí, que ustedes hayan tenido un encuentro verdaderamente con Dios, que les haya quedado este sentimiento de que ha llegado o llegó para nosotros, pues para darnos amor y para perdonarnos por todos nuestros pecados.
Efectivamente. Bueno, pues vamos empezando, mi querido Víctor, a poner en marcha el tranvía de los recuerdos, a ponerlo a rodar. Si le parece bien, don Víctor, vamos a darle, vayámonos jubilosos, y terminando el paseo por el tranvía de los recuerdos, regreso, por supuesto, antes del corte, para dar lectura a los primeros mensajes y llamadas que tenemos aquí a nuestro programa de la bella época. Los mesones nos llegaron de España, establecimientos que permitían a los viajeros que venían a la ciudad tomar un descanso, disfrutar de aposentos cómodos, donde no sufrieran las inclemencias del tiempo, recibieran buena atención, ellos, sus criados, los animales de tiro, en un lugar seguro. La alimentación era austera. Bastaba la comida caliente, agua fresca, en algunas ocasiones les ofrecían vino y lo suficiente en materia de bastimento para el alimento de las acémilas. En Guadalajara los mesones se establecieron en las cercanías de las garitas. Las garitas eran las puertas de entrada, las puertas de ingreso de la ciudad. Uno de los más famosos mesones fue el del Tepopote, que estaba en las cercanías de la garita de Mexicalcingo. Su ubicación precisa sigue siendo un debate, pero la creencia popular o más uniforme es que se encontraba en lo que hoy es el edificio de un partido político casi enfrente del cuartel de bomberos por la calzada del Campesino, allá por el rumbo del Parque Agua Azul. Por las garitas ingresaban los comerciantes que venían a la ciudad con sus burritos cargados de leña, sus mulas cargadas de costales de carbón, en otras ocasiones con sus cargas de hortaliza, verduras en general, los productos que traían a vender aquí a Guadalajara. Se pagaban en aquella época las alcabalas, una especie de impuesto por entrar a la ciudad. Había cuatro garitas, la de San Pedro, que estaba por la Plaza de la Bandera, la garita de Piedras Negras, llamada también Garita de Buena Vista. Esta se encontraba hacia el norte de la ciudad, en lo que hoy serían las calles Alameda y Peñuñuri, donde se controlaba el acceso de mercaderías que venían de Juchipila. Estaba la garita del Leal, también llamada Garita del Carmen, en lo que hoy es la Avenida México y Pedro Buceta. Y la que mencionaba al principio, la garita de Mexicalcingo, donde se encontraba el mesón del Tepopote, allá por la calzada del Campesino. Con el paso del tiempo, los mesones se dieron su paso a los hoteles, que eran más como posadas. Uno de los primeros hoteles de la ciudad, si no es que haya sido el primero, fue donde se encontraba el mesón de San José. Este mesón de San José se le llamó después el mesón francés, luego cambió de nombre para llamarse mesón Humboldt y luego de nuevo mesón francés. En el año 1610 se modificó para edificar una construcción que hoy día por fortuna sigue en pie. Se trata del famoso Hotel Francés, que se encuentra por la calle de Maestranza, a espaldas del Palacio de Gobierno. Sin duda, uno de los más tradicionales de Guadalajara y quizá sea el más antiguo de la ciudad. En el siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, la hotelería fue creciendo principalmente en los alrededores de la antigua estación, que se encontraba a inmediaciones del antiguo convento de San Francisco. Por ahí, por la cercanía con la estación de ferrocarriles del entonces Ferrocarril Central Mexicano, se establecieron varios hoteles, como el Hotel Bonsdet, el Hotel Imperial, también estaba el Hotel Morales, un hotel también muy antiguo que tiene una historia interesante, porque fíjense que era una casa propiedad del licenciado Luis Berea, que tenía una muy bonita vista hacia el Jardín de San Francisco. Aquí a Guadalajara llegó el ferrocarril el 15 de mayo de 1888 y, por supuesto, el hospedaje se convirtió en uno de los polos principales o de las áreas principales de comercio. Fue entonces como de San Luis Potosí, una familia de apellido Morales decidió adquirir y remodelar la casa para convertirla primero en una casa de asistencia y luego en hotel. En el año de 1930 tuvo una importante remodelación a cargo de Luis Morales, sobrino de las antiguas propietarias. Luis Morales era muy aficionado a la fiesta brava. Allí, al Hotel Morales, llegaban los toreros. Así que este Hotel Morales, junto con el Hotel Francés, son de los más antiguos de aquí de nuestra ciudad. Hay muchos hoteles también famosos y de gran tradición y muy antiguos, como el Hotel Fénix, el Hotel Génova, el Hotel Roma o el Hotel del Parque de estilo Art Deco, ese movimiento que influyó las artes decorativas entre 1920 y 1939, aunque su influencia se extendió hasta bien entrada la década de los 50. El Hotel del Parque, que está en Camarena y Juárez, fue construido en el año de 1941,
obra del arquitecto Luis Barragán, que por cierto es el único mexicano que ha ganado el premio Pulitzer de arquitectura. Ya les platicaré un poco más la historia de este arquitecto Luis Barragán. Y bueno, pues hay mucho que platicar acerca de los hoteles, de los mesones y también de las distintas corrientes de arquitectura aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, pero ya será materia de otro paseo en nuestro tranvía de los recuerdos.
Muchas gracias, don Víctor. Y esta tarde tenemos como una fotografía de estado algo que nos compartieron nuestros radioescuchas, ustedes, queridos sobrinos y ahijados, que es la publicidad que circulaba en el año de 1964 en los principales periódicos de la localidad, donde se instaba, se invitaba, se exhortaba a las mamás, bueno, a las mujeres que estaban embarazadas, para que se incorporaran, se inscribieran en esa suerte de promoción, de concurso, vamos a decirlo así, de El Tapatío 1,000,000. Guadalajara, en el año de 1964, apenas llegó al millón de habitantes el 8 de junio de ese año. Y el cartel publicitario, pues ahí estaba haciendo esa invitación para que las personas, las señoras que estuvieran en estado de preñez, que estuvieran embarazadas, que estuvieran esperando a su bebé, se inscribieran para ver si eran las afortunadas mamás del Tapatío 1,000,000 a quienes les iban a dar muchos regalos, muchas, sí, obsequios, becas y no sé cuánta cosa, que finalmente, pues fue como siempre pasa con nuestras queridas autoridades, puro cuento. El Tapatío 1,000,000 es un, y perdón que lo diga así, un humilde, sencillo cartero, y todo lo que se le prometió, pues fue nomás parte de una campaña publicitaria. Bueno, ese es el cartel que tenemos. ¿Cómo ves, mi querida?
¿Cómo veo, licenciado? Bueno, por un lado me imagino a las mamás que estaban embarazadas y que estaban próximas ya a dar a luz, pues como una competencia, ¿no? De a ver quién lo tiene, a ver quién lo tiene. Lástima, justamente lo triste de esta historia, bueno, es que no se cumplió toda la promesa.
Exactamente. Lo único que tuvo fue el llevar los nombres de los 13 personajes más importantes aquí en Guadalajara: don Juan Gil Preciado, que era el gobernador, don José Garrido Rivera, que era el arzobispo cardenal, y Francisco Medina Asensio, que era el presidente municipal en esa época. Entonces se llamó Juan José Francisco.
Bueno, ¿y qué tal que a la mamá no quería sus nombres? Pues ya ni modo.
Bueno, es que se convirtieron en sus padrinos, sí.
Bueno, bueno, si fueron sus padrinos, qué bueno. Entonces no debió de haber sido tan... no importaba no ganar todo lo que se ofrecía en el concurso, no, sí, con esos padrinos.
Sí. Bueno, Lucirene Otivero se reporta desde Rayón, Estado de México. Ella está junto con su nietecita Maciel, escuchando el programa y nos da mucho gusto. Miriam Torres, saludos a todos en este programa, y dice que está muy contenta de estarlo escuchando. Saludamos también a Luisa Alarcón, a don Gustavo Borja Ochoa, que está escuchándonos en Zapopan. José Jiménez Segoviano, espero que ya esté viendo, José, a ver qué nos dice. Dice, con la novedad que ya nos dieron de alta a mi esposa y a un servidor, gracias por sus oraciones, y qué bueno que se reporte, que nos dé esta excelente noticia, que ya están dados de alta, y nos da de verdad mucho, mucho gusto que ya estén bien, tuvieron un accidente, gracias a Dios, sí, aquí con nosotros, y enhorabuena. Rebeca Luce también está al pendiente del programa. Marta Delia Palos Mendívil nos desea un bendecido sábado de gloria. También se reporta otro querido amigo, el doctor Jaime Morales, que está escuchando el programa desde ya, pues desde que empezamos. José González, licenciado, ¿qué relación tiene la Semana Santa con las empanadas? No, pues ninguna, realmente ninguna. Durante la cuaresma es muy usual que se hagan o se vendan las empanadas, tanto las de frutas como las saladas. De hecho, espero la próxima semana repetir el tranvía de los recuerdos que hicimos hace algún tiempo acerca del origen de las empanadas, para que vean más o menos el por qué es una costumbre que durante la cuaresma pues la costumbre, precisamente, valga la redundancia, vender empanadas. Porque en el resto del año también se venden, pero no con tanta abundancia o con tanta frugalidad como lo vemos hoy.
Sí, justamente porque hay panaderías que incluso dejan de vender el pan habitual en estas fechas y solamente venden empanadas.
Exactamente.
¿Sí? Pero sí las podemos encontrar durante todo el año.
Claro. Pero en realidad con la Semana Santa o la Semana Mayor, que hay que distinguirla de la Cuaresma, no tienen absolutamente ninguna relación. Alejandro Ávila, saludos, licenciada Rosibella y licenciado Abel, qué bonito tranvía de los recuerdos, saludos para la señora Marta Delgado, dice don Alejandro Ávila, para mi hermosa esposa Marta Delgado. Nos solidarizamos con el saludo. Jesús Armando Flores Baeza nos dice, no, ya está la foto de estado, don Jesús, ya la puede ver con facilidad. Gloria Ruiz Agún, buenas noches, licenciado Abel, me da gusto escucharlo, aquí estoy reportándome con este programa, saludos a todo el auditorio. También Walter Alejandro está pasando lista de presente en este sábado de gloria y dice que mañana nos va a volver a mandar mensaje para no causar baja en la lista de sobrinos.
Muy bien, anotado, y siempre estará en nuestra lista Walter Alejandro.
Bueno, miren, es una costumbre en España por estas fechas escuchar las saetas. Las saetas son unos versos poéticos cantados y que de alguna manera tienen una relación muy estrecha, esto sí, muy, muy íntima, con la Cuaresma, pero específicamente con la Semana Mayor. Y Juan Manuel Serrat compuso esta canción, la musicalizó, que se llama La Saeta, y bueno, en esta ocasión, siendo un sábado especial para nosotros, Sábado Santo, Sábado de Gloria, tenemos música un poquito diferente, así que los invitamos a que escuchen La Saeta con Juan Manuel Serrat, y de ahí nos vamos a nuestro primer corte, por favor, Víctor.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar?
También tenemos saludos pendientes por aquí que vamos a ir desahogando poco a poquito. El señor Cisneros, me parece, ¿verdad? Rosibella, que nos está pidiendo...
¿Música de quién cree, licenciado?
De la Orquesta Lafayette.
Así es muy, muy socorrida esta orquesta.
Sí, con mucha frecuencia la estamos poniendo los domingos. Mire, mañana no la podemos poner porque ya tenemos la pauta prediseñada, pero la próxima semana le vuelvo a poner otro tema. Si hay alguna canción en especial que usted guste, señor Cisneros, díganos y con mucho gusto le pondremos música de la Orquesta Lafayette. No mañana domingo, pero sí la próxima semana, con mucho gusto. También un saludo muy afectuoso a un matrimonio que estimamos mucho, de don Heberto Blanco Carvajal y la señora Marilena Armas Jaime, que espero que ya siga mejor de salud. Los saludamos con el cariño y el afecto de siempre. Lore Martínez, buenas tardes, licenciado Abel. Pensé que no iban a trabajar hoy en este día tan especial. Gracias por trabajar para nosotros hoy. Estoy en casa haciendo quehacer y limpieza y disfrutando de sus secciones y de la música de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias también por el video que me acaba de enviar. Nuestro sobrino número uno, don Guadalupe de Jesús Cruz, el profesor, nos dice: en el año de 1964 nació mi padre, el señor Eliodoro Cruz Orozco. A él no le tocó ser el tapatío un millón. Yendo rumbo al hospital en una troca, en una camioneta, el parto de mi abuela Rosario Orozco, que en paz descanse, se adelantó, y mi papá nació en ese vehículo a la altura del entonces neofraccionamiento Rancho Contento, sitio que con anterioridad se le conocía como La Ratonera, debido a los atracos por parte de gavillas que allí tenían su asiento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Saludos cordiales de parte de mis hijos Natalia y Gabriel, mi esposa Cari y su servidor y sobrino Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba. Pues muchas gracias por sus atentos saludos, por recordarnos este sitio, como era conocido, de verdad así se llamaba. Muchos tapatíos no lo conocen, bueno, sobre todo los jóvenes, que a esa zona de Rancho Contento se le llamaba La Ratonera. Fue escenario de muchos crímenes ese lugar, por cierto. Y pues sus anécdotas que hay sobre este lugar que nos amablemente nos comparte, lo agradecemos mucho. También don Vicente Eduardo Mendoza se reporta aquí con nosotros. Muchas gracias. Para mí, como siempre, es honroso saber que nos escucha don Vicente Eduardo. También Jesús Macías Esquivel nos dice: buenas tardes, espero que se encuentren bien y gozando de un sábado de gloria, llenos de mucha salud. Martita Bañuelos, gracias por trabajar para nosotros. Hoy es aniversario luctuoso de Alberto Cortés. Saludos y abrazos para todos y a Lore Martínez. Ya he platicado en algunas ocasiones esta anécdota de Alberto Cortés, Rosibella, que te acordarás que la compartimos con César Preciado en alguna oportunidad, en que vino Alberto, pues antes venían muchos artistas aquí con nosotros.
Aquí en cabina.
Y nos tocó entrevistar a Alberto Cortés, y resulta que entró, bueno, lo presentamos con el operador, y que alguien más estaba, no sé si Víctor ya estaba aquí con nosotros, si se acuerde, quizá era Osvaldo, había dos, estaba César y otro operador. Y resulta que ya cuando salió, bueno, lo típico, que te entregan discos, te los autografían y todo. Y a César le causó mucha sorpresa que cuando salió Alberto, se despidió de mano y se despidió por el nombre de él. Hasta pronto, César. Y creo que, pues no sé, el otro operador también. Y dijeron: oiga, se aprendió de memoria nuestro nombre. Y eso mostró, y le comentaba yo a César, pues la sencillez y la atención que tiene o que tenía, pues en este caso, Alberto Cortés, un hombre de tanta trayectoria artística, y que aún, como decía, pues a nosotros simples entrevistadores y operadores, pues nos dio nuestro lugar, y eso se aprecia y se valora. Bueno, me quedo contigo, Rosibella, para escucharte en la sección de la televisión de la bella época, así que le vamos a pedir a don Víctor que nos dé el banderazo de salida, y vamos a escuchar a la licenciada Rosy Blanco con la televisión de la bella época.
Entre el 7 de octubre de 1960 y el 20 de marzo de 1964, la televisión transmitió una serie de un par de jóvenes que a bordo de un Corvette decidieron recorrer una de las rutas más icónicas de carreteras en Estados Unidos, la famosa Ruta 66, que le dio título al programa televisivo. La Ruta 66 es una carretera que cruza de este a oeste la Unión Americana. El recorrido inicia en Chicago, en el estado de Illinois. Pasa por Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y finaliza en Los Ángeles, California. Pues esta carretera dio el título a la serie de televisión protagonizada por Martin Milner, en el papel de Todd Stiles, un egresado de la Universidad de Yale, millonario venido a menos, tanto que del gran legado de su padre solo le quedó un Chevrolet Corvette, pero un gran espíritu aventurero y además gozaba de su clase y refinamiento. Su coestelar fue George Maharis, en el papel de Buzz Murdoch, quien había sido empleado del papá de Todd Stiles y era un ex obrero desenfadado. La trama giraba en torno a las aventuras que iban viviendo en el día a día durante su trayecto por la Ruta 66 a bordo de su automóvil. Y lo mismo, se enfrentaban a pandillas de maleantes o resolvían casos más profundos de desintegración familiar, problemas matrimoniales y temas serios. En la segunda temporada de la serie, uno de los protagonistas, George Maharis, el que hacía el papel del ex obrero Murdoch, contrajo hepatitis y estuvo ausente de la serie, que descansó en el trabajo de Martin Milner, en su papel de Todd Stiles, sin que demeritara la atención del público. El problema de salud de Maharis se agravó y los productores tuvieron que cambiar el personaje, surgiendo entonces la figura de Lincoln Queso, interpretado por Glenn Corbett, un tipo más rudo y sombrío, veterano de Vietnam, atormentado por su pasado. Y juntos reiniciaron el recorrido por la Ruta 66, con la misma trama del programa que tenía hermosas locaciones a lo largo de la ruta. Concluyó este interesante programa con el matrimonio de Todd Stiles y el regreso de Glenn Corbett a su casa en Texas. Ruta 66 tuvo como actores invitados a estrellas de la talla de David Jensen, a quien recordamos en la serie El Fugitivo. La primera actriz, Joan Crawford, Dick York, que vimos en Hechizada, James Caan, James Coburn, Barbara Eden, Mi Bella Genio, Burt Reynolds y otras estrellas más. 116 episodios, 4 temporadas y un gran éxito de Ruta 66, una más de las inolvidables series de la televisión de la bella época.
Muchas gracias, Rosy Bella. Esta Ruta 66, yo la recuerdo, una serie en blanco y negro inicialmente, y que cubría, como tú dices, esa carretera que todavía existe, esa supercarretera que va de este a oeste, cruza toda la Unión Americana, atraviesa Missouri, bueno, nace en Chicago, ahí se origina, atraviesa Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y hasta California, de este a oeste. Y los emblemas son muy, muy, muy codiciados de la ruta y coleccionables de la Ruta 66. Bueno, queremos invitarlos a las 4 de la tarde al programa Automanía, que conduce nuestro buen amigo Polo Hinojosa. Todas las dudas que ustedes tengan en relación con el funcionamiento de sus vehículos, bueno, pues ahí tiene un equipo excelente el ingeniero Hinojosa para disipárselas a ustedes. Y a las 5 de la tarde tendremos el programa Cuéntamelo, aquí también en Metrópoli. Gaby Yanomé los espera. La Semana Santa es el momento en que los cristianos recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Un tiempo de reflexión, de recogimiento espiritual, de gratitud. Y bueno, pues parte del programa está destinado precisamente a recordar el significado y el sentido del Viernes Santo y parte del programa, a que ustedes también se comuniquen y den a Gaby el testimonio de lo que ustedes vivieron en la Semana Santa. Cuéntamelo, es el programa que se transmite a las 5 de la tarde aquí con Gaby Yanomé, aquí mismo en Metrópoli, y se retransmite también los domingos a las 7 de la noche. Bueno, también quiero comentarles, no sé si tenemos más llamadas para Carlos y Bella, sino para presentar otro tema. El viernes anterior, no ayer, que fue Viernes Santo, sino la semana anterior, fue el Viernes de Dolores. Y el día de ayer, viernes, los templos se rezó el rosario del pésame. Entonces, el recuerdo de la Dolorosa, el recuerdo de la Santísima Virgen, nos hace presentarles a ustedes este tema que es muy bonito, muy melódico y que se escucha mucho también en las redes sociales, y se llama Dijiste Sí, con el grupo de la Anunciación y Luispo. Y de ahí nos vamos a ligar, mi querido Víctor, con la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, y después regresaremos después del corte para seguir leyendo mensajes. Así que vamos primero con el tema musical, nos ligamos con la sección de Lupita y nos vamos a un corte, Víctor, por favor.
Y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, de tus labios alumbra ya.
Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les voy a hablar de la mansión Glover Lamb. La historia nos remonta a su construcción en el año de 1912. Posee un diseño nórdico tipo chalet, compuesto de madera, ventanas en buhardilla y bóvedas cubiertas de zinc. Conocida también como el Jardín de los Tréboles, esta casa está ubicada en Avenida de la Paz, esquina con Atenas, en la colonia americana. Su belleza arquitectónica se ha aprovechado para crear atracciones alusivas a la Navidad y Halloween, fechas donde los visitantes pueden recorrer las habitaciones de esta mansión. Según datos, es una casa que pertenecía a unos extranjeros. En el piso de cada cuarto se puede observar un trébol negro, que esto significarían luto por dejar su país, ya que en épocas pasadas los que huían de su país lo veneraban en casa. cuenta con una caballeriza, un ático donde, según dicen, se siente un calor extremo, una fuente con esculturas de pequeños niños regordetes. Uno de ellos está coronando a una calavera, en veneración a los que ya no están. Actualmente no está habitada ya desde hace bastantes años y solo la usan para eventos sociales como bodas y 15 años. La leyenda cuenta que los que construyeron esa casa fue una familia inglesa, el señor Duncan Cameron L., miembro de la realeza británica, y su familia. Su hijo George se casó con Josefina Rivera, de descendencia española y nacida en México, en Canelas, Durango. Ellos tuvieron varios hijos, uno de los cuales murió ahorcado en esa casa. Josefina abandonó a su marido por motivos personales, así que George se quedó viviendo en esa casa y murió solo, y su esposa jamás reclamó la casa. Años más tarde, la casa pasó a ser la Embajada de Inglaterra en México. Después, aparece como propiedad del dueño del Informador, exgobernador de Jalisco, y al final es vendida a un colombiano. Se dice que esa casa alberga fantasmas. El velador cuenta que no se atreve a entrar porque a altas horas de la madrugada se pueden escuchar ruidos en su interior y algunas siluetas asomándose por las ventanas. Algunas personas que han acudido a alguna fiesta han sido testigos de la aparición de una mujer de blanco. Otro fenómeno que se cuenta es que pueden observarse gotitas, de los cuales parecen ser sangre, que salen de diferentes partes de las paredes sin motivo alguna. Y así como esas versiones, hay muchas más en torno a la casa. Pero eso no deja de quitarle la hermosa arquitectura que todos los días los tapatíos podemos observar en la colonia americana. Y así es como conocemos un poco más sobre nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro, nos escuchamos en el próximo de la serie.
Entramos al último segmento de nuestro programa, agradeciéndoles a ustedes su bondadosa sintonía y, por supuesto, aquí a nuestros compañeros, a Luz Valvanera, que está muy al pendiente del teléfono, y a Víctor Morales en la operación técnica. Manuel Isola nos dice: santas y buenas tardes, Rocibel y el licenciado Abel, qué tranquilidad en la ciudad, sobre todo con el tráfico. Lupita nos manda bendiciones, un angelito. Verónica Rubio: hoy recordaba los sábados de gloria de mis juventudes. Todo era tristeza hasta las 3 de la tarde. Hasta nos quitábamos la ropa negra. Y hoy, pues mejor no digo nada. Les mando abrazos y más abrazos. Gracias, Verónica, igualmente. Raquel Alvarado: buenas tardes, tíos. Feliz sábado de gloria. El profesor José Cisneros: hablando de animales de la televisión, recuerdo el perro de Rin Tin Tin, otro perrito, Lassie, y Mr. Ed, el caballo que hablaba. También el león Clarence, sí, de esta serie de Dactari, profesor. Gracias por el recuerdo. Luis Manuel Arévalo Velar: anteriormente se celebraba el sábado de gloria quemando los Judas. La refresquera del Kist aventaba papelitos con premio. Buenas tardes. Víctor Adrián se reporta desde Iztapalapa, allá en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Bendecido día igualmente para usted, Víctor. Ya nos platicará cómo le fue con la representación de La Pasión allá en donde usted vive, en Iztapalapa, justamente. Lore Martínez también nos está pidiendo, bueno, que saludemos a la Asociación Cultural Fray Antonio Alcalde, también a un querido amigo, el doctor Martín Dávalos, y al padre de Nuestra Señora de Belén, al padre de la capilla Nuestra Señora de Belén. Y por aquí nos manda también dos temas para el programa de hoy de canciones. Muchísimas gracias. Bueno, Nadie Te Ama Como Yo, de Martín Valverde. Sí, muchísimas gracias. Sí, son muy bonitos. Muchas gracias, Lore. Imelda Medina. Buenas noches, licenciada Foto de Estado. Pensé que era, perdón, licenciada Rosy y licenciada Abel. Hermosa foto de estado. Pensé que estaban retransmitiendo el programa, por eso no le escribía. Lindo tranvía. No, estamos aquí totalmente en vivo.
¿En vivo en esta tarde? Sí, de Sábado Santo.
Exactamente. Y me faltó ponerle una coma, porque dije, no, estamos aquí en vivo. No, coma, estamos
aquí.
Bueno, y tan estamos en vivo que les vamos a presentar a Jimenita Cajero con la sección Me Lo Dijo Mi Abuelita, y regresamos con más mensajes de ustedes.
queridos amigos de La Bella Época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles una receta deliciosa que mi abuelita siempre hacía para la temporada de la cuaresma. Tortitas de atún en salsa. Para los ingredientes, vamos a necesitar 2 atún en lata, huevo, un poco de pan molido, sal y pimienta. Vamos a mezclar todo hasta formar una masita y vamos a hacer tortitas pequeñas. Vamos a freírlas en un sartén con un poquito de aceite hasta que queden doraditas por fuera y vamos a reservar. Para la salsa vamos a necesitar jitomates, 1/4 de cebolla y 1 diente de ajo. Posterior a ello vamos a licuar el jitomate, la cebolla y el diente de ajo. Esta salsa la vamos a poner a cocinar en una ollita con un chorrito de aceite y sal, hasta que cambie de color y agarre un buen sabor. Después vamos a agregar las tortitas a la salsa y vamos a dejar hervir unos minutos para que se integren bien. Mi abuelita decía que este tipo de platillos, además de ser sencillos, tienen ese sabor de casa que nunca falla. Se pueden acompañar con arroz blanco o incluso con tortillas calientitas. Y queda perfecto para la comida. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Muchas gracias, Jimenita. Suenan apetitosas esas croquetitas, esas tortitas de atún. Aunque yo traigo antojo de enchiladas, mi querida Lucy Bella.
Sí, licenciada. Bueno, es que toda esta comida de cuaresma es muy rica.
Sí.
Digo, estamos justamente en un periodo de de recogimiento, de un poco más de austeridad, pero híjole, la comida es muy rica.
Y de prudencia en el comer, es cierto.
Sí.
Ah, pero mañana vas a ver, le voy a dar rienda suelta a las empanadas.
Sí, ya, mañana se abre la gloria para los que han prometido, pues, algún sacrificio de cuaresma, justamente, pues mañana se nos abre la gloria.
Sí.
Pero hay que ser moderados también, porque luego nos comemos todo lo que nos comimos en la Semana Santa.
40 días, y entonces, pues sí, es verdad.
Sí.
Bueno, señora Contreras, buenas tardes, licenciada Beli, equipo, los saludo, felices Pascuas. También la señora Peñalosa, felicidades por su programa tan interesante y instructivo. Felicidades a usted y a la licenciada Rosy, les agradezco y pido a Dios por ustedes. Es muy importante que el programa de hoy lo hayan hecho en este día Sábado Santo. Yo siempre los escucho los sábados y los domingos. Qué amable señora Peñalosa, muchísimas gracias. Y ya sabe que en la medida de lo posible, pues sí, tenemos siempre nuestros programas aquí en vivo. Álvaro Prieto dice que ya no alcanzó a escuchar el programa en vivo completo, pero nos va a estar escuchando en la retransmisión. También le agradecemos infinitamente a la señora Margarita Rosa sus mensajes, sus hermosas fotografías que nos envía, y gracias por considerar este programa como su programa favorito. También Beatriz Miramontes Díaz se reporta. Ella nos escucha en la colonia Insurgentes y nos felicita por estar en vivo. Claro, aquí estamos con el mayor de los gustos, intercambiando saludos con ustedes, ¿verdad, Rosy Bella?
Así es, licenciado. También se comunicó César Armando Cárdenas, que está a la escucha, al igual que Fausto Vázquez. Y Arturo Alonso nos dice, buenas tardes, sería bueno que nos hicieran una semblanza de Plaza Sésamo. Bueno, ahora que estamos en el mes del niño, yo creo que la debemos de poner.
Sí, fíjate que sí, en el caso de la sección que tienes tú, bueno, de las varias que tienes, una de ellas, la de la televisión de La Bella Época, recordar esos programas infantiles como este que mencionan de Plaza Sésamo, Odisea Burbujas, que ya los hemos de alguna manera recordado, pero no pasa nada con que los volvamos a recordar. También de programas infantiles, Teatro Fantástico, yo creo que es de los programas más viejos que hubo, o de los que más acordamos infantiles, exactamente, con Enrique Alonso Cachirulo. También otro programa infantil, que yo creo que les tocó, a ti te tocó sin duda, Rosy Bella, En Familia con Chabelo.
Sí, por supuesto, era clásico los domingos.
Clásico los domingos, muchos, muchos años estuvo transmitiéndose en vivo y después grabado. Los domingos era desde las 7 de la mañana prender la televisión en el Canal 2 para estar.
Claro, Sixto era
Sixto, aquí en el Canal 6.
Sí.
Sixto, es cierto, en el Canal 6 de Televisión Tapatía. Y por supuesto otros programas que había aquí en Guadalajara, como el de don Salvador Satarain Rubio, de don Carmelo. También estaba el circo de Rabanito, Canelita, con León Arroyo, nuestro compañero Fray León, que en paz descanse, era también muy visto aquí en la televisión de Guadalajara, este programa de Canelita. Hay muchos programas
Muchos
que podemos
infantiles.
recordar, programas infantiles, que ya hoy día son pocos los que se transmiten. Hay algunas caricaturas nada más, ¿no? A mí me gusta, ¿sabes cuál? Junior Express.
Sí.
Sí, es de, no sé si ustedes lo hayan visto. Ya no son programas grabados, no, viejos, pues vamos a decirlo así, pero me gusta mucho porque es un monorriel que va como
De una estación
de
a
una
otra,
estación
sí.
a otra, ¿verdad? Y transmite, digo, hacen como conciertos.
En cada vez que llegan a una estación, sí, y
Exacto.
la trama, digamos, bueno, son los personajes que los vamos a ver siempre, a veces llega algún personaje invitado, pero siempre tocan temas, pues bonitos para los niños, de compañerismo, de humildad, de amor, sí, es bonito ese programa de Junior Express, que es de Disney.
Sí, por si ustedes tienen nietos o sus hijos están chiquitos todavía, pues búsquenlo en la televisión, ahí lo pueden encontrar, este programa que tiene mucho, mucho, mucho mensaje, sobre todo porque tiene, entre otras cosas, lo que menciona Rosibella, los valores, que es lo que se ha perdido tanto,
Sí,
tanto, tanto
y hay que estar
nuestro.
al pendiente de los programas que ven nuestros hijos, ¿eh? Porque ahorita hay muchas caricaturas o programas que parecen inofensivos, que parecen para niños, pero la verdad es que el trasfondo es muy, muy distinto, es otra cosa, hay que estar al pendiente.
Sí, fíjate que eso nos pasa a muchos papás, que para, pues no sé, coadyuvar un poquito en la distracción de nuestros niños o nuestros nietos, les entregamos el celular, una computadora, una tablet, para que se entretengan mientras nosotros estamos haciendo acá otras cosas y no sabemos lo que vemos. Y si no tenemos nuestro celular o la tablet con algún tipo de candaditos visuales, pueden ver cosas que no son apropiadas para su edad y pueden tener consecuencias verdaderamente tristes, deplorables. Bueno, pues miren, los queremos invitar para que este domingo nos acompañen a las 8 de la noche. Tendremos el programa los domingos de 8 a 10 con otra música mucho más festiva, mucho más dinámica. Ojalá que nos sintonicen este domingo a partir de las 8 de la noche. Por hoy les agradecemos su atención. Gracias a Luz Balvanera que estuvo en la atención de las líneas telefónicas, a Víctor Morales en la operación técnica. Y los dejamos con este tema de Ray Conniff y sus coros. Se llama Amigo y los esperamos la próxima semana si Dios quiere.